Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes, día 24 de abril. Ayer espero que hayas tenido un feliz día de la Comunidad de Castilla y León, pero seguro que no ha sido tan feliz como el ratito que llevamos aquí nosotros disfrutando de la buena compañía y de las instalaciones del restaurante El Plaza Arte y Temporada en la Plaza Mayor número 6. El mejor punto de encuentro ahora que ya las terrazas se van imponiendo a los interiores, la mejor vista de la hostelería vallisoletana en plena Plaza Mayor. Otra vez, otro lunes más, han querido ser anfitriones de este tiempo de Deportes COPE que te va a llevar hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 en COPE Más Valladolid y que también te va a acompañar hasta las 3 y media en punto si tú elecciones el 104.5 para después escuchar el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. La realización corre a cargo de Leire Chorro en este lunes soleado, preámbulo de una semana calurosa a la que ya saludamos con nuestros titulares que llegan después de esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Air. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora el Todo Pollo. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Jueves 27 de abril, desde las 7 de la tarde, Valencia Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ya iba tocando que fuese el mundo del rugby el que se diera una vuelta por el Plaza Arte y Temporada aquí en Plaza Mayor número 6. Hoy vamos a hablar de un calendario frenético que empezó el pasado viernes con la inauguración del torneo Wallabies y que va a tener una semana realmente, pues eso, frenética en las instalaciones del campo de Pepe Rojo. De todo ello hablaremos ahora con representantes del BRAC, esos entrepinares que están con nosotros, pero también habrá que hablar del mundo del fútbol, porque el Real Valladolid cumplió con su parte. Mientras yo gane, los demás que hagan lo que quieran. Pues bueno, sigue 5 puntos por encima de la zona de descenso, ganó el Valencia, sumó el Cádiz, pero ganó el Real Valladolid 1-0, por cierto, de ese partido dos detalles, uno más o menos positivo, parece que no tiene ningún problema en su ojo derecho Jawad El Jamik, cuando después del partido tuvo que ser trasladado en ambulancia para revisarlo, y quien sí tiene un problema serio es Tony Villa, el jugador del Girona, ex del Real Valladolid. Se ha roto todo lo que se podía romper en la rodilla, absolutamente lateral y cruzado. Es decir, a partir de ahora empieza un descontar de entre 9 y 10 meses de recuperación para el bueno de Tony Villa, al que deseamos que cuando vuelva lo haga con la misma ilusión y la misma calidad con la que de momento lo tiene que dejar. Ganó también el Real Valladolid en la cancha de Guipúzcoa. El playoff está ya en la mano. A partir de ahora solo pensar en ocupar la primera de las plazas de ese playoff, donde se va a encontrar con equipazos como Coruña, como Estudiantes o como el que quede colgando de Moraván Candorra y Palencia. Uno de los dos subirá, el otro se quedará a esperar su turno en ese playoff. Y alivio monumental del Atlético Valladolid. Consiguió la victoria ante Naitasuna. Ya suma 2 puntos más, pero los de atrás vienen apretando. Ya incluso el riesgo no es la promoción, sino también el descenso directo. Todo ello desde el Plaza Arte y Temporada hasta las 4 en COPE+.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Jueves 27 de abril, desde las 7 de la tarde, Valencia Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
...29 minutos por delante desde la Plaza Mayor número 6... para hablar hoy de rugby, porque tenemos con nosotros, después de haber departido y hablar de lo humano y de lo divino, vamos a hablar ahora de deportes, al presidente del BRAC, que es Entre Pinares, José María Valentín Gamazo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido a la que esperemos que haya sido tu casa este ratito y que lo sea a partir de ahora. Y también a Jorge Calleja, un poquito el alma mater de montar Saraus, podríamos decir. Jolis, te voy a llamar Jolis, porque toda la vida te hemos llamado así. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué os ha parecido Edwin, anfitrión, y el equipo de cocina y sala del Plaza?
Pues la verdad que me ha sorprendido gratamente. He de reconocer, y así lo he dicho al entrar, que no lo había frecuentado. Y como he dicho antes, hemos comido estupendamente, muy bien atendido, y unos productos de una calidad, digamos, inmejorable, excelente.
Sí, sí, tenía que ser guapa la vaca que nos hemos comido, o el trozo de vaca que nos hemos comido. Jolis, que desde el miércoles ya poniéndolo la maquinaria en marcha de ese Wall Ellis de este fin de semana, y al final, bueno, pues podríamos decir que todo ha salido afortunadamente como teníais en la cabeza, ¿no?
Pues sí, como bien dices... Son, no solamente desde el miércoles,
Sí, bueno, digo desde el miércoles es cuando, o sea, desde el miércoles vestisteis cuando de largo casi, la presentación.
Hacemos la presentación, lo ponemos un poco, lo ponemos en bonito, ¿no? Lo ponemos ahí, empezamos a poner el negro sobre blanco de lo que anteriormente, durante muchos meses, llevaba ya gente trabajando de forma pues muy profunda, ¿no? Y con muchísimas ganas. Y bueno, pues te diría, como titular, se han cumplido todos los objetivos que nos hemos marcado para el fin de semana se han cumplido. Tanto los deportivos como los organizativos, yo creo que hemos estado muy por encima de lo que esperábamos en un primer momento, y te hablo del año pasado,
sí,
cuando se empieza a dar forma o empieza a dibujarse un poco este campeonato, que como os dijimos el otro día, tenía un formato diferente, tenía un dimensionamiento diferente, tenía además un carácter de dos días, pasábamos de un día a dos días, tenía un carácter también de nacional e internacional, en fin, había muchos cambios y todos son para bienes, todos han sido felicitaciones no solamente de los equipos nacionales, sino de los equipos internacionales que han venido. Los portugueses nos consta que se han ido encantados y esperamos que en las futuras ediciones pues esto vaya creciendo, tenga un dimensionamiento que si cabe mayor y podamos calibrar a todo el deporte base nuestro del rugby con otros equipos como pueden ser portugueses, franceses, ingleses y ojalá vengan de otros sitios para poder, como te digo, calibrar nuestra cantera.
Ojalá, porque estamos hablando de 1.500 niños, 5.000 personas en total que han pasado por Valladolid, como monitores, entrenadores, padres, familiares, curiosos que hayan venido, participantes, y uno sigue pensando, en 2023, Chema, ¿sigue dando vértigo proponer organizar este tipo de cosas? Porque puede haber todavía quien crea que es una frivolidad, o ya afortunadamente para las organizaciones de este tipo de eventos la pandemia no es sino un mal recuerdo ya.
Yo creo que efectivamente, que yo creo que esa época, gracias a Dios, ya la hemos pasado. Se están retomando, digamos, niveles de participación y de interés prepandémicos, y bueno, yo creo que eso ya no es un hándicap, ¿no? Ahora quizá el hándicap es, bueno, pues en el que nos hemos marcado siempre, ¿no? Querer ser, digamos, líderes en este tipo de organizaciones, que Valladolid sea un centro de reunión de rugby en este caso, y que efectivamente pues hacer de estos eventos pues algo ya no solo deportivo sino también social y cultural atractivo para ser reclamo de todos los equipos y todos los aficionados del rugby.
Sí, porque hoy vemos al presidente de camisa americana, Hollis, pero el viernes, el sábado, estaba con el chándal y las zapatillas, ¿no? Allí también hincando.
Sí, sí, sí. Aquí ha habido que arrimar mucho el hombro. Aquí hacía falta muchas manos, y muchas cabezas, Primero las cabezas para diseñar todo lo que se ha diseñado. Y aquí además agradezco públicamente a las personas que más han impulsado el torneo Walelis, desde la Fundación BRAC. En este caso, Ignacio Llorente y Manolo Gualda han pegado un impulso al campeonato, han querido darle una dimensión diferente, como te decía antes, y efectivamente, aquí ha habido que tirar de pico y pala, y aquí el presidente o cualquier otra persona de la Junta Directiva, y además, apoyados por esos 90 voluntarios que ya os decíamos el otro día, también un esfuerzo tremendo, de padres, amigos, sobre todo padres de jugadores de las diferentes categorías, que arriman el hombro y hacen posible todo lo que se ha hecho posible.
Porque... A mí sí no hace falta que me digáis nada. Si yo soy padre de un niño que juega al rugby y me decís que me vais a dar al niño cinta de lomo caliente, vamos, que va para allá, ¿no? Porque cinta de lomo caliente, nada del bocata de embutido revenido.
Sí, sí, no hemos escatimado a la hora de dar la comida. El sábado se dio comida y se hicieron un sándwich para los 1.300 niños. El domingo también se han dado esos bocadillos calientes como antes comentábamos. En fin, te digo, el dimensionamiento del campeonato es tremendo, las ganas que se ponen por parte del BRAC son tremendas, toda la gente que lo hace posible, un aplauso para ellos, porque, como digo antes, felicitaciones de todos los clubs, de todos los estamentos, de todas las instituciones, todos los patrocinadores. En fin, yo creo que son eventos que evidentemente no se pueden repetir todos los meses, ¿no? Pero esperemos que se puedan repetir todos los años.
El miércoles tienes lío otra vez con el Campeonato de España Universitario de 7.
Sí, bueno, ese ya no nos toca tanto a nosotros.
Sí, pero algo os tocará aportar.
Vale, pero bueno, sí que tenemos luego otros dos campeonatos que organizamos, el 5 y el 6 de mayo, el Campeonato Sub-16, luego en el mes de junio también el de categorías inferiores. Bueno, también tenemos ahí un reto importante, porque ya tenemos ahí el límite de inscripción, ya lo hemos superado. Y tenemos ahora un reto importante, que es a ver cómo gestionamos. Yo creo que van a venir más de 2.500 niños a los campeonatos, ¿vale? Y es un volumen muy, 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 muy importante, que a ver cómo lo podemos absorber nosotros como organización, pero también lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cómo el BRAC está ayudando a dinamizar toda la ciudad, ¿no? Con estos eventos de fin de semana, que yo creo que también es algo muy importante y a tener en cuenta.
Qué bonito suena todo, de color de rosa, con unicornios y nubes de algodón, pero, Chema, ¿cómo está el rugby español?
Bueno, yo creo que está en un momento difícil. Difícil en cuanto a que yo creo que requiere una transformación. Es verdad que nuestro deporte se caracteriza, por supuesto, y hay que mantenerlo por todos sus valores. Es un deporte que siempre se ha considerado un deporte, digamos, más social. Uh-huh. Y yo creo que efectivamente el interés del público en general, el interés de los medios y por qué no decirlo, el interés de las instituciones y de los patrocinadores o de las empresas es que bueno, pues esto sea un poquito más notorio, ¿no? Lo cual exige, como en otros muchos sectores, una transformación interna. Yo creo que los clubs, y hay quien está haciendo los deberes y hay quien o no está dispuesto a hacerlos o todavía no ha iniciado, deben surgir una transformación de abajo arriba, ¿no? Desde lo que son las propias, digamos, organizaciones o gerencias, y luego evidentemente trasladarlo a jugadores y plantilla. Entonces estamos en ese momento que quizá, como bien decía Miguel Delibes, el peor momento es el momento del cambio. Estamos en el momento del cambio y eso pues crea cierta, digamos, dificultad. Pero yo creo que todos, bueno, pues o la gran mayoría, con mucha ilusión y con mucha fe en el futuro, ¿no? Yo creo que tenemos un producto que en España no está dando los resultados que debería de dar países como puede ser Portugal o Italia. No voy a comparar, por supuesto, a Francia o Inglaterra o Gales, que llevan muchísimos más años que nosotros y con un planteamiento mucho más diferente o más avanzado. Pero yo creo que España en lo que es nuestro deporte no ocupa el lugar que debería de ocupar. Y ese es el reto que tenemos ahora, yo creo, que todos los clubes de España, o la gran mayoría de los clubes de España y la Federación.
Yo, no en cuanto a calidad de los jugadores, en cuanto a repercusión económica y mediática, pero la pregunta, y os lo hago a los dos, me podéis responder cualquiera de los dos. ¿La división de honor 2022-2023 es mejor que, por ejemplo, la 2012-2013 o 2002-2003, hace 10 o 20 años? ¿Es mejor producto para que... es más fácil de seguir? A mí es que se me hace muy enrevesado ahora mismo localizar fechas, calendario, competición, franquicias, selección, Seven... ¿Qué está pasando? ¿Por qué me tengo que volver loco para saber cuándo juega mi equipo?
Bueno, yo creo que como te decía antes, en estos momentos de transformación es cuando realmente se puede en un momento dado llegar a perder un poco la ubicación, ¿no? Quizá nuestro principal problema es, digamos, es un deporte de contacto, es un deporte físico que requiere de muchísimo esfuerzo, y el compaginar las competiciones, por entendernos, domésticas, Copa del Rey, Liga, Supercopa o propia Copa Ibérica, con concentraciones y partidos de la selección española, pues es complejo porque evidentemente nuestras plantillas son limitadas y no podemos atender un poco todo aquello que nos requiere, y sobre todo que hay mucha diferencia entre unos clubes y otros. Hay clubes que se limitan a jugar una liga y aportar N número de jugadores a la selección, si es que el seleccionador así lo considera, y hay otros en el que habitualmente pues tenemos que jugar todas las competiciones, sí, y a mayores atender. Claro, por un lado los clubes pues requieren o solicitan que la competición doméstica no coincida con partidos de la selección, en lo cual evidentemente obliga a dejar unas ciertas semanas de descanso. Eso tiene digamos dos vías de solución. Por un lado, o el reducir el número de equipos para limitar las fechas, o por otro lado ampliar, digamos, la ventana de juego, es decir, en lugar de jugar de octubre o noviembre a finales de mayo, pues el decir, oye, pues empieza en septiembre y termina en junio, y de esta forma. Es cierto que también, de habida cuenta de los líos del año pasado con el tema del Alcobendas y demás, pues este año hemos sido incluso no 12 sino 13, por lo tanto nos ha obligado a hacer dos grupos que a una vuelta luego se van. Entonces eso, y es una reivindicación que tenemos con la federación, deriva en lo que tú dices: no tenemos una competición, digamos, constante y estable. El propio aficionado no sabe si este fin de semana jugamos o no jugamos. Tan pronto jugamos dos partidos seguidos en casa como estamos un mes de descanso, como que juegas uno fuera, otro dentro. Eso yo creo que es negativo para todos, es negativo para nuestro deporte, es negativo para nuestros aficionados, y evidentemente estamos trabajando desde la propia asociación, que como sabes también presido, para buscar una solución y dar una vuelta a la reorganización de nuestras competiciones, y evidentemente siendo conscientes que en este sentido tenemos que compaginar y apoyar sin ningún tipo de dudas a lo que es la selección. Pero tal cual estamos ahora, yo creo que es muy difícil, muy, muy complicado, y diría que hasta negativo.
¿Y esa asociación, entre sus componentes, hay sintonía voluntaria, sintonía obligatoria, porque no te queda otra porque estás dentro de esa asociación? Y entre esa asociación y la nueva federación, ¿es más convergente el camino que antes, que eran completamente paralelos?
Bueno, evidentemente, y creo que eso es positivo, pues dentro de la asociación pues hay disparidad de opiniones, y evidentemente cada club tiene su propio objetivo. Lo que sí que está claro es que me atrevería a decir que casi hay, hasta siendo generoso, tres, pero diría dos grupos, ¿no? Dos grupos en los cuales se coincide mucho en muchas de las cuestiones que nosotros tratamos. Frente a la federación, yo creo que es un vínculo, iba a decir imprescindible, ¿no? Pero bueno, cuanto menos necesario. Es decir, la federación antes interactuaba de forma unilateral con los clubs, recababa opiniones de unos y otros, y en base a eso ella decidía. Ahora mismo hay muchas cuestiones en las que nos traslada la asociación. La asociación las debatimos, las discutimos, las votamos y pasamos una propuesta o una opinión, digamos, unificada, en la cual no necesariamente estamos todos de acuerdo, pero sí la mayoría en este caso. Lo cual nos permite trabajar y evolucionar de una forma mucho más ágil, descargar quizá en ciertas facetas o en ciertas cuestiones a la federación, y siempre buscando y alineados con la propia federación, en el que a corto o a medio plazo, es decir, lo antes posible, en cuanto estemos preparados, dar el salto, que yo creo que es importante y necesario para este deporte, a una liga profesional.
Viene un mes de abril entretenido, tenéis la semifinal de la Copa del Rey el próximo fin de semana en Sevilla, y creo que donde queráis vas a poder dormir, ¿no? En Sevilla, que estaba Sevilla vacío ahora mismo.
Efectivamente, quizá...
Recordemos que ayer fue el alumbrado de la plaza de la Feria de Abril.
Claro, efectivamente, quizá, y son partes, digamos, necesarias, yo creo que positivas, pues en el formato de la Copa del Rey se decidió este año, pues por aquello de poder crear alternancia en lo que es la propia disputa de la Copa, el hacer todo, digamos, a sorteo. Bueno, a pesar de haber quedado los primeros y demás y tal y cual, bueno, pues hemos tenido, digamos, la suerte en este caso del bombo, en que nos ha mandado a jugar contra Sevilla y encima, perdón, a jugar en Sevilla y contra Sevilla, claro, como bien dices, coincidiendo con la Feria de Abril. Esto, bueno, pues son cosas que no se pueden prever, pero también hay que ser un poco consciente que nuestro deporte todavía le falta por desarrollar. Estamos en el buen camino. ¿Qué decir con ello? Que esto, pues lo que va en decremento de que yo creo que efectivamente, que por la coincidencia en este caso con la Feria de Abril, y si Dios quiere nos pasará en la final, con si es que nos clasificamos, con porque coincide con la Copa del Rey de fútbol también en Sevilla el fin de semana del siguiente, bueno, pues indudablemente encarece muchísimo cualquier tipo de desplazamiento logístico y demás, lo cual, si ya de por sí va a ser complicado en que los aficionados se trasladen a Sevilla, si a eso le incrementamos las altas tarifas en pernoctaciones y demás, y el bullicio, que por otro lado me parece estupendo y me alegro por Sevilla, que hay en Sevilla en estas fechas, pues quizá es querer concentrar demasiadas cosas en una misma ciudad sin tener en cuenta esta serie de factores. No se trata en este caso de penalizar a la Sevilla, pero probablemente se tenía que haber tenido en cuenta en aras de favorecer, digamos, la afluencia y la asistencia de nuestro público a nuestro deporte.
Os veo en Almendralejo o en Don Benito durmiendo, ¿no?
Bueno, estamos barajando si dormir no en mal, ¿no? Cáceres,
ya son,
en
ya son Badajoz, 200 de vuelta.
Efectivamente, claro, claro. A mitad de camino, porque sí. Porque evidentemente nosotros, que aparte de porque somos grandes aficionados, entendemos...
Porque lo de ir en ave ni lo planteo, ¿no?
No, el pájaro de hierro es para otras cosas. Entonces, en este caso, sí, estamos barajando eso porque queremos estar al lado de nuestros chicos, apoyarles, pero indudablemente, bueno, pues nos vemos en esa circunstancia. Hemos empezado a cerrar círculos 20, 50 y nos llegamos ya por 100 kilómetros alrededor de Sevilla, de dónde poder parar.
Hacia arriba, no os bajéis a Cádiz. Entonces,
bueno, ya sabéis que cuando uno se pone,
hay que bajar a Cádiz, hay que ir a,
claro, claro, claro,
a Chiclana, claro. Pues se va a Chiclana, claro. Jolis, ¿qué se le va a hacer?
Sí,
¿cuántos chavales hay ahora mismo en el BRAC, en el queso? O sea, así grosso modo, tampoco te pido una cifra exacta.
Bueno, pues más o menos,
Más o menos, sí.
Si hablamos de un aproximado, tendremos unas 400 fichas federativas en categorías inferiores.
400 fichas federativas.
Sí, con niños
categorías
jugando,
inferiores.
Categorías inferiores,
No estamos hablando ni de regional, ni sub-23,
no.
Ni de división.
Estoy hablando de sub-14 a sub-6.
O sea, sub-6.
Desde niños que tienen 3, 4, 5 años, que es cuando comienzan a jugar en el sub-6, hasta niños que tienen 11, 12 años, que son los que están ahora compitiendo en el sub-12.
Y las niñas que cada vez se animan más, ¿no?
Pues sí, las niñas cada vez se animan más, y ahí te digo que tenemos 75 fichas federativas en el rugby femenino, que tenemos un equipo compitiendo en el regional, que ahora vamos a competir también en una competición del Seven, y espero que lo podamos hacer muy bien en los campos de Arroyo, ahora también en el mes de mayo. Y no sé si conoces, pero también tenemos un equipo de madres.
Sí.
Las Wonder Brack, que bueno, pues van luciendo los colores de la ciudad y los colores del club por donde las llaman y por donde pueden jugar. Que este año no han sido pocos sitios, han estado en Sitges, han estado en Bilbao. Bueno, pues van haciendo sus pinitos, cada vez son más. Y aquí tenemos cerca de 30 madres que están entrenando todas las semanas y compitiendo en este deporte nuestro, como el rugby.
Que se va a dar la circunstancia curiosa de que puedan ser las hijas las que les digan a las madres en qué han fallado en el partido.
Pues seguramente sean ya algunas hijas las que vayan corrigiendo y las que vayan siendo un poco entrenadoras de las madres, diciéndoles dónde tienen que mejorar y dónde tienen que coger mayores destrezas.
A tu juicio, Jolis, ¿ha espabilado el resto del país en esto del rugby? Es decir, antes eran Valladolid, San Boi de vez en cuando aparecía, desaparecía. Aparecía siempre un equipo en Madrid que no sé cómo lo hacía, que se endeudaba y se iba al hoyo. Un año la Vila... Sí. Creció, se gastó lo que no tenía y tuvo que renunciar a todo. Sin embargo, Valladolid, uno, otro, los dos, se mantenían, eran lineales. ¿Nos han copiado el modelo y están empezando a emerger otras comunidades?
Sí, yo creo que por un lado, yo creo que hay que sacar mucho pecho de cómo lo hemos hecho en Valladolid en el rugby, ¿vale? Y no es algo circunstancial, son muchos años, hay dos clubes en Valladolid con una gran rivalidad deportiva. Eso, sin ninguna duda, nos ha elevado el nivel de los dos equipos. La entrada del semiprofesionalismo, con la entrada de jugadores que han venido a Valladolid a jugar a nuestro deporte, y lo han hecho también muy bien, nos ha elevado por encima del resto. Y así llevamos, en el BRAC llevamos 15 años, si no tocando pelo todos los años con algún tipo de título, pues prácticamente hemos rozado con todos los años hemos rozado títulos. Las 11 ligas, las 6 ibéricas, las 5 copas del Rey, son títulos que evidencian claramente lo bien que se ha hecho. Como tú bien dices, hay otras comunidades que también lo están haciendo muy bien, y nosotros lo tenemos también muy a la mano con las categorías inferiores, porque nosotros jugamos el campeonato de Madrid en categorías inferiores, y ahí te puedo decir que en algunas categorías nos están pintando la cara, con lo cual vemos que se está aumentando el nivel, ¿vale?
Un modelo que hemos sabido exportar y que estamos intentando mantener, pero ¿es viable mantener el modelo rugbístico en Valladolid o hay que buscar financiación, Chema, y dar un paso adelante sí o sí?
Bueno, yo creo que eso siempre, es decir, los clubs como tal, a fecha de hoy, no pueden ser autosuficientes, ¿vale? Se depende en gran parte, evidentemente, del apoyo a instituciones, sobre todo y fundamentalmente en el tema de instalaciones. Los clubes no podemos permitirnos tener instalaciones propias. En este caso, mayoritariamente, tenemos la gran suerte de la FMDE, que aparte de tener unas instalaciones estupendas, pues las cuida y nos da cualquier tipo de facilidades para organizar todos estos torneos y campeonatos que mencionamos, ¿vale? Pero efectivamente se depende de eso. Y luego, por otra parte, yo creo que la implicación, en este caso de las empresas, en el deporte. Una de las cosas que se está hablando también con la federación y en alguna reunión la he tenido con el propio presidente del Consejo Superior de Deportes, es que tenemos que cerrar un poco el ciclo, ¿no? Tenemos que dar un poco el salto, ya no solo en el rugby, sino en el deporte, en que tanto las universidades como las empresas asuman y entiendan que el deporte es un engranaje más de la sociedad y es necesario. El deporte es salud, el deporte es educación, el deporte es un motor económico también de todo ello, y entonces, bueno, pues se debe de permitir que todos estos jugadores, que hoy son pequeños y que van cumpliendo años, pues llegando a los 18 puedan compaginar una formación, porque no van a vivir de esto, una formación universitaria con el desarrollo y la participación en su deporte, o la propia incorporación al mundo laboral, que también asuma y que permita. Yo creo que esa pieza es necesaria, es importante, yo creo que incluso sería urgente, porque si lo miramos desde el punto de vista de rentabilidad, tenemos una pérdida de talento a partir de los 18, 19 años impresionante. Estás educando un niño y trabajando con un niño de los 6 años, niños que, sin queja ninguna, son deficitarios económicamente para el club, es decir, el club está subvencionando en parte o en buena parte esa formación de esos niños, y llegado a los 18 años pues tienen que elegir entre estudios o deporte, y un poquito más adelante entre trabajo o deporte.
Porque esa implicación de las universidades a las que haces referencia es en materia de a ver si me explico, de absorber la sección y hacerla dependiente de la universidad, o mediante una oferta de becas que os permita no solamente formar académicamente al jugador, sino si vas al mercado a fichar a un jugador y le puedes ofrecer lo mismo que el club de origen, además tengas ese plus de la beca para convencerlo, ¿no?
Efectivamente, va un poco en toda esa línea. Es decir, lo que se trata es un poco es de que nos den facilidades, ¿no?, para mantener y atraer talento. Por un lado, evidentemente, como puede ser el tema de las becas, pero también en cosas tan simples como que se pueda elegir horario de poder estudiar por la mañana o por la tarde en función de tus entrenamientos, o una flexibilidad en el tema de los exámenes. Oye, que me adelanten, que me permitan hacer los exámenes, porque en esa semana estoy o no estoy.
Hubo el caso de un jugador que no le cambiaron el examen e iba con España. No sé si era vuestro o era del Silverstone, el caso de un jugador que no le cambiaban la fecha del examen y tenía que ir con la selección española. ¿No?
Bueno, yo tuve personalmente con mi hijo Carlos en la selección sub-20, tuvo que elegir los exámenes de su carrera o jugar el europeo.
yo lo hubiera tenido clarísimo.
Así fue.
Y no hemos respondido ninguno de los dos.
Así fue.
Hay mucho tiempo todavía hasta que acabe la temporada, pero imagino que ya estáis planificando económica y deportivamente la que viene, ¿no?
Bueno,
creo conocer a Diego y Diego sí. Ya te ha pasado la lista a la compra.
Esto es un ciclo continuo, es decir, independiente que el ejercicio económico fiscal es el año natural, tienes que hacer el ejercicio, digamos, año natural cerrado por temporada, y no solo lo concerniente a la parte de división de honor, sino evidentemente ten en cuenta que dependemos pues desde delegados, entrenadores de cualquier tipo de categorías, apoyo médico, nutricionistas, es decir, hay muchísima gente implicada que tienes que ya desde hoy ir pensando. Es decir, no, el BRAC, como otra serie de clubes, entiendo, ya es un barco grande, por no decir un transatlántico, que maniobra lentamente y tiene que coger las curvas, digamos, con cierta perspectiva, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos trabajado así. En lo referente a la plantilla de División de Honor, precisamente son temas que bueno, yo creo que no tocamos, digamos, ahora inicialmente. Es verdad que sí, que no te voy a engañar, que se ve algún jugador, que cuando juegas contra uno, contra otro, oye, pues este me ha gustado, este no me ha gustado. Pero yo creo que el resumen final es, yo creo que este año hemos dado con la tecla. Yo creo que tenemos una plantilla estupenda, una plantilla que ya en su momento se pensó y se definió para varios años. Nunca somos o procuramos no ser cortoplacistas, y bueno, a fecha de hoy, que a mí me coste, pues evidentemente habrá algún pequeño cambio, pero por otras circunstancias, pero la idea principal es dar continuidad al mayor porcentaje de la plantilla, porque insisto, así se planificó el año pasado. Es difícil el incorporar a alguien y que desde el primer día esté embebido en lo que es el BRAC, embebido en lo que es Valladolid y embebido un poco en la dinámica del club y del cuerpo técnico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que planificar, insisto, 2-3 años vista, y así lo hemos hecho, lo cual implicará, insisto, pequeños cambios.
Jolis, para ir terminando, ¿ha coincidido la instalación del nuevo fondo por parte de la Fundación Municipal de Deportes, del Ayuntamiento, en el campo número de Pepe Rojo, con un pequeño receso, ¿no?, de la afluencia de los espectadores al rugby, no solamente a vosotros, a los rivales del Salvador, parece que estamos otra vez demostrando que no hemos sabido aprovechar, no en Valladolid, porque imagino que será un efecto global, pues igual que en baloncesto no se supo aprovechar la medalla de Los Ángeles, se dice, o en balonmano lo de Urdangarín. Lo de la Copa del Rey de Zorrilla parece que fue una explosión y que se ha ido diluyendo, y volvemos a las cifras tristemente normales.
Bueno, yo creo que como en todos los deportes, la pandemia ha causado un efecto muy, muy negativo para la afluencia del público a espectáculos deportivos, ¿no? Y aquí el rugby no hemos sido ajenos a esa circunstancia, ¿vale? Tú antes apuntabas también un tema de calendario, sí, que tampoco ayuda a que tengamos fijadas unas fechas en la mente. Pero que digamos
no tengas la menor duda de que influye, ¿eh?
Eso es. Entonces, bueno, como bien decía Chema, vamos a intentar poner un poco en orden todo, vamos a poner que se vayan normalizando todas las cositas, y yo espero que nosotros vamos a ser capaces de llevar otra vez a la gente al campo, de disfrutar con el equipo. Ahora le iba a añadir a Chema, cuando estaba hablando un poco de la planificación de la plantilla, que también tenemos afortunadamente un equipo sub-23 que viene muy fuerte por debajo. Acaba de jugar la semifinal del campeonato sub-23. Seguro que en los próximos años vamos a ver gente de la cantera en el sub-23, y espero que eso también pues nos lleve ese flujo de amigos, familiares, y vamos a tener un volumen de gente en Pepe Rojo. Pues bueno, pues que si el ayuntamiento se plantea hacer un estadio en su momento con 7,000, 8,000, 12,000 personas, pues que podamos, no sé si repetir lo de Zorrilla, pero que por lo menos tengamos una posibilidad de llevar a foros de esas cantidades de personas, de 10,000, 8,000 personas, que sería todo un éxito, ¿eh?
Nos queda un minuto. Yo pregunto, ¿no sería mejor llenar 5,000 que hacer uno de 8,000?
Bueno, vamos a ver, nosotros en lo referente a Perrojo, y con respecto a lo que tú decías, es verdad que este año nos hemos movido, y uno de nuestros objetivos era evidentemente el hacer regresar, ¿no?, al público en nuestras gradas. Es verdad que cada vez somos más audiovisuales, un aficionado lo puede seguir por streaming, lo puede seguir por televisión, y hay que reconocer que el clima de Valladolid es un poquito duro, pero lo hemos compaginado con acciones específicas en la cual nos han estado dando un grandísimo resultado. El otro día el partido de Burgos había más de 3.000 personas en Pepe Rojo, lo cual es muy, 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 muy buena noticia.
Pues muy buena noticia, es que se nos acaba el tiempo, Cheva. Muy buena noticia es que hayáis estado con nosotros. Queda emplazada la continuación de esa respuesta para otro día desde el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6. Cheva Valentín Gamazo, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Jolis. Y gracias a vosotros, al aire Chorro, que estuvo en el control. Quedéis con la tarde.